UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En primer lugar, te damos la bienvenida, le damos la bienvenida a Damián Aguilar Morales, que es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias y Agroambientales de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenido, Damián.
Ah, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí hablando un poco del trabajo que estamos haciendo.
Bueno, pues una de las funciones que se supone se le pide a un doctor o a un futuro doctor es de que sea capaz de transmitirnos su conocimiento al resto de la población, ¿no? Uno de los grandes problemas que siempre nos achacan a todos los científicos y tecnólogos es de que hablamos para nosotros y usamos palabrejas raras y que pues luego desconectan perfectamente. Entonces, pues el día de hoy le vamos a pedir a Damián que haga un pequeño esfuerzo y nos cuente un poco más de su historia, ¿no? ¿Quién es Damián? ¿Por qué ha llegado hasta aquí? Y todo lo demás. Pero tenemos una mala costumbre en este programa y es que aflore realmente de Damián quién es, ¿no? Y entonces, un lenguaje universal es la música. Y normalmente solemos poner el tema que precede al programa de radio. Pero claro, como en Instagram pues entras directamente y nos saludamos y todo lo demás, pues realmente luego al final el encabezado radiofónico realmente no se escucha y tú no lo vas a escuchar, ¿no? Pero sí que queremos que nos cuentes qué es lo que te dice este tema musical. Atento. Va para allá. Damián, ¿qué te ha parecido? ¿Qué es lo que te dice esta música?
Es como muy enérgica y después de escucharla da como ganas de hacer cosas, no sé. Da como mucha energía. No sé exactamente. Da ganas de ponerse a trabajar, de salir a dar un paseo, no sé. Desde luego no va a quedarse quieto.
Efectivamente, esa es una de uno, no eres el único que lo dice, y digamos que es un poco para digamos, transmitir a los radioyentes la energía y la vitalidad que tenéis cuando os dedicáis a hacer el programa de doctorado. Es decir, que no es no es como una continuación, sino que tiene sus peculiaridades, ¿no? Es decir, que no es fácil, que a nadie le regalan el título de doctor, bajo ningún concepto. Uno entra a lo mejor con una idea romántica y luego se baja uno al suelo, no solo al suelo, sino al lodo, al pozo, y está uno lleno de barro y está deseando salir de eso, pero que luego al final tiene su recompensa, ¿no? Entonces, dicho esto, cuéntanos, Damián, ¿qué es lo que te ha llevado a estudiar el programa de doctorado? ¿O qué es lo que te ha motivado o qué reto te has planteado para ser doctor?
Pues la verdad es que llegué aquí por pura casualidad. No estaba entre mis planes. Simplemente hace unos años yo era ingeniero técnico agrícola. Surgió todo el tema de Bolonia y hubo un convenio entre la universidad y el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Orihuela para convalidarnos a grado. Y de pronto llegué a la universidad en busca de un trabajo a fin de grado y la casualidad quiso que conociese a David López Llull. Y me recuerdo que sus palabras primeras fueron: ¿tú qué sabes hacer? Y le dije: mira, yo llevo toda la vida dedicado al tema de la programación, aunque soy ingeniero técnico, pero me dedico a esto. Estuve buscando un trabajo fin de grado y me dijo: oye, ¿por qué no hacemos una aplicación para gestionar parcelas vitícolas? Y así fue como hice el trabajo fin de grado. A partir de ahí me comentó David de seguir con el tema del doctorado y fue eso, pura casualidad. O sea, fui dando un paso, un paso, un paso, un paso hasta que al final me vi en estudiando el curso de investigación para entrar al doctorado y todo esto. No fue una meta que yo tuviese en la vida, simplemente me surgió.
Como dicen por ahí, hay que estar en el momento adecuado, en el sitio preciso y con la gente adecuada, ¿no?
Sí, con la gente sobre todo. Conocer a David fue un cambio radical en mi vida.
Bueno, normalmente David genera ese tipo de situaciones. O sea, es una persona que desde luego, con todo debido respeto, no pasa desapercibida, sobre todo por el conocimiento que tiene y la forma de ser que tiene.
Sí, eso es verdad. Y la verdad es que si no hubiese sido por la vida, seguramente yo no estaría aquí ahora mismo, vamos. Bueno,
Bueno,
seguro que no.
pues siempre dicen que en el camino nos van poniendo a la persona adecuada, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Pues la verdad que lo aprecio mucho, es un excelente docente e investigador y creo que en cierta forma te ha tocado la lotería. Habértelo encontrado, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Conocer a David me ha cambiado la vida completamente. Yo nunca antes había pensado en dedicarme a la investigación y ahora es una de las posibilidades que se me plantean. Y la verdad es que estoy muy contento de que David se haya cruzado mi camino y que haya entrado en el programa de doctorado gracias a aquella casualidad. Porque yo
Pues
realmente estaba en la universidad buscando un trabajo fin de grado y fui despacho por despacho hasta que, por casualidad, David dijo: venga, vamos a hacerlo, porque mucha gente me dijo que no.
Ya ves, el camino te fue orientando. Han dicho esto sin entrar en discusiones, dicen como que estaba predestinado que en tu camino se iba a encontrar David López Lluch.
Sí.
Bueno, pues oye, como he dicho, eres un afortunado y bueno, pues sé que estás ya en los últimos coletazos del doctorado. y que, bueno, pues en muy poco tiempo, si no, ya lo tendrás casi depositado, terminada la tesis o lista para depositar. Con lo cual, pues, lo más gordo, lo más duro, ya lo has terminado. Bueno, eres informático, ingeniero técnico agrícola, te conviertes en el grado, ¿vale? Y, y pues te topas a David López Yuc. Bueno, cuéntanos muy someramente, porque luego sí que haremos con mucho más detalle, ¿qué va? Es decir, tu tesis, aunque ya nos has dado una pincelada de las palabras, digamos, entre comillas, proféticas de David en cuanto hagamos una aplicación. Cuéntanos someramente qué es eso.
Bueno, básicamente lo que pretendíamos, sin entrar en detalles de la aplicación ni nada, era simplemente encontrar una herramienta para conseguir disponer de datos agrícolas, porque no hay datos agrícolas. Es decir, no hay conocimiento de una parcela cualquiera que nos podemos encontrar, por ejemplo, ahí en Orihuela. Tú no puedes saber una parcela qué tipo de suelo tiene, no puedes saber un tipo de planta cómo reacciona, qué clima hay en esa parcela. Y esos datos son muy importantes, sobre todo en la época en la que estamos, en que los datos, mediante el Big Data, es la solución a muchísimos problemas. Y entonces, claro, nosotros buscábamos un método para que, por un lado, la gente que tiene esos datos, que son los agricultores, nos los cediesen. Entonces, la forma que ideamos fue crear una aplicación que les permitiese gestionar todas las obligaciones legales que tiene un agricultor, toda la documentación, el cumplimiento con toda la normativa, y que a la misma vez nosotros pudiésemos recopilar datos para poder hacer investigaciones. Y bueno, más o menos sin entrar en mucho detalle, la aplicación lo que hace es eso. Es una herramienta muy útil para ellos y para el investigador.
Mira, tú me lo estás contando y yo estaba pensando que, por ejemplo, un ejemplo o un hipotético ejemplo, yo quisiese comprar un terreno para una plantación, ya que estamos en un entorno agrícola. Y fíjate, pensando, le digo, eso es muy importante porque tú puedes saber, de acuerdo a ese terreno, si te interesa para determinado tipo de plantación, ¿no? Es decir, el suelo es arcilloso, si es limoso, si tiene gran cantidad de materia orgánica, porque hay plantas, por ejemplo, que en un suelo arcilloso no crecen, ¿no? A pesar de que a lo mejor climáticamente serían las idóneas, porque resisten la sequía o porque son cultivos emergentes, etcétera. Pero claro, el suelo no lo permite. Y fíjate, lo estabas diciendo, digo, mira, muy útil, la veo, o sea, la aplicación la veo muy útil, ¿no? Porque
es que al final se trata de eso, de la valoración del suelo. ¿Cómo sabemos cuánto vale un suelo? Porque, por ejemplo, uno se plantea comprarse una casa y sabe cómo, o sea, sabe si la casa está ubicada en primera línea de playa, vale más, si está en tal zona, vale más. Pero un suelo agrícola, cuando tú vas a comprarlo, te dicen, bueno, en esta zona el suelo se vende a tanto el metro cuadrado. Pero no se entra en detalle de qué tipo de suelo hay, qué características tiene, es mejor para un cultivo, es mejor. Todo ese conocimiento no está. Y al final, la aplicación lo que hace es recopilar datos para, de una forma u otra, valorar el suelo, que al final es de lo que se trata todo.
Es que además, exactamente, ahora mismo que hay, bueno, tú puedes preguntarle al vecino, ver qué cultivos están haciendo, pero realmente se está despoblando muchísimo, la gente se está deshaciendo de sus propiedades, pero claro, la información no está, o porque el padre falleció y era el que llevaba el terreno, los hijos de padre agricultores son ultraurbanitas y que no quieren saber absolutamente nada del suelo, y todo eso se pierde, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy importante de tu ¿cómo se llama? De tu trabajo, aunque luego ya hablaremos con mucho más detalle. Hay una cosa que lleva, y sobre todo en lo que tú estás hablando, y siendo ingeniero agrónomo, ¿cómo ves el campo el día de hoy? Es decir, ¿cómo lo percibes? Porque además tú tienes formación agrícola. Entonces, estamos viendo mucha despoblación. La gente deja, sobre todo las personas mayores, o parece que dejan el campo. ¿Tú, cómo lo ves realmente el campo el día en este momento?
Pues la verdad es que el campo tiene que cambiar y hay demasiada competencia. En resumen, yo creo que la única salida que tiene la agricultura actual es la tecnología. Hay que ir hacia agricultura de precisión, hay que ir a mejorar el trato con el medio ambiente, todo este tipo de cuestiones. Y esto solamente puede hacerse optimizando todas las operaciones que se hacen en una producción agraria. El consumo de agua, la aplicación de fitosanitarios y todo esto, la única forma de optimizarlo es utilizando tecnología, sensores, estaciones meteorológicas que aporten información y luego se puede hacer un análisis de ello. Yo estoy convencido de que sin la tecnología la agricultura no va a tener un futuro, un buen futuro, desde luego, porque es imposible.
Es que además, fíjate, has dicho una cosa muy curiosa, que es la competencia. Es que si mi vecino planta brócoli, yo voy a plantar lo triple de brócoli. Y claro, con eso lo que hacemos no es, hacemos un muy flaco favor al campo en general, ¿no?
Sí, se buscan cultivos, el aguacate, este tipo de cultivos que a priori da mucho dinero, pero que tiene unos impactos ambientales tremendos. Y esas cosas también hay que valorarlas mucho. Hay que pensar un poco en la agricultura a medio y largo plazo, no solamente en el corto plazo y en ganar dinero.
Fíjate, lo has dicho y fíjate, tenemos, ya que has mencionado el aguacate, ¿no? Tenemos una dicotomía. El mercado, es decir, el consumidor, exige aguacate y productos de aguacate. Tenemos la suerte de ser uno de los pocos países que podemos tener plantaciones de aguacate en Europa. Pero, efectivamente, tiene un alto impacto ambiental, tengo entendido. Entonces, tú como agrónomo, ¿cómo verías compaginar esas dos? Porque, claro, el consumidor es el que manda. Yo quiero aguacates y si no me los das tú, nacionales, pues el comercial los va a buscar a donde sea, a México, a Perú. Bueno, de hecho, la mayoría de los aguacates fuera de temporada son peruanos, ¿no? Peruanos y mexicanos.
Sí, no, igual es que lo que hay que cambiar es el modelo agrícola y empezar a plantearse otro tipo de agricultura. Yo entiendo que el consumidor quiere un producto, pero es que es insostenible. Es imposible. Yo, por ejemplo, vivo en la zona del Mar Menor y la situación que se está produciendo aquí en el Mar Menor es terrible con el tema de la agricultura. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Yo estoy convencido de que tampoco sucede como sucede, por ejemplo, con el COVID. Hay que buscar un equilibrio entre proteger la salud y la economía. Pues en la agricultura hay que hacer lo mismo. Hay que buscar un equilibrio entre la economía y el medio ambiente. Pero la verdad es que una solución, o cambiamos el modelo productivo agrícola y nos centramos en, por ejemplo, las figuras de calidad diferenciada, todo este tipo de cosas, e intentar producir productos de mayor calidad y que estén un poco más diferenciados, o va a ser muy complicado.
Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. O nos diferenciamos o el campo español le va a ir muy mal. Sobre todo porque hay algunos países que ya van a hacer agricultura de interior. Es decir, que no hace falta los cultivos como los tenemos acostumbrados en España, ¿no? Que tú lo siembras, las plantaciones enormes de lechuga, de brócoli, sino que las van a hacer en el interior. En eso, si no mal recuerdo, Holanda lleva a paso agigantado. Al final, como no nos pongamos listos, me da la ligera sospecha que a quien le vamos a comprar los vegetales va a ser a los holandeses y no como ahora que nosotros se los vendemos a ellos.
Sí, totalmente de acuerdo en eso. O hacemos un cambio de modelo y abrazamos la tecnología como están haciendo ellos, Si es que ellos son un claro ejemplo. Tienen un clima muy malo para la agricultura, unas condiciones fatales, y sin embargo están ahí produciendo grandes cantidades de productos.
Sí, además es curioso, es decir, que muchas veces hay determinadas temporadas del año que el tomate viene de Holanda y dice, pero vamos a ver si estos se pasan todo el año nublado y hace un frío enorme, pero tienen, o las cebollas, muchas de las cebollas vienen de Holanda, ¿no? Y tú dices, vamos, pero si estos, ya te digo, lo que tú dices, la climatología no se lo permite. Pero si la tienen es porque tienen una gran tecnología que la han puesto al ese. Vamos, que yo lo tengo claro que como no nos cambiemos el modelo, me parece que esos países nos van a comer el mercado y luego nosotros le vamos a comprar la comida a ellos. Que eso ya sería, vamos, increíble, ¿no? Teniendo sol, teniendo recursos y tengamos que comprárselo a ellos. Vamos, el mercado lo dirá y el que se ponga las pilas llegará.
Totalmente de acuerdo con eso.
Escucha, ya que has dicho lo del Mar Menor, como agrónomo, ¿qué opinas? Sé que es un tema quizá un poco escabroso, pero claro, tú ves como turista o como que ves la sopa verde que nos sacaron y los miles de pescados muertos que hubo después de las riadas y todo eso. ¿Qué opinas?
Pues el tema es que al vivir aquí, yo hace años que no voy al Mar Menor. Y, o sea, no me baño en la playa allí y eso que vivo justo aquí. El problema es, yo creo que no tiene solución. Porque tenemos una agricultura aquí en el campo de Cartagena muy potente y por mucho que quieran las administraciones intentar pararla y ponerle límites y todo este tipo de cosas, es que es imposible. El mercado aquí va a ganar seguro. Entonces, yo doy por perdido al Mar Menor. Creo que no hay alternativa. Porque si hay que pensar entre todo el empleo que crea la agricultura, la economía que mueve, y luego, el turismo también es importante, ¿no? Pero yo creo que al final va a ganar.
A mí me da la ligera sospecha que la balanza está hacia la agricultura y no hacia el turismo.
Sí.
Porque de todas maneras, la producción, es decir, es un suelo y un clima que permite en varias producciones, cosa que en el resto de España no. Vamos, mientras en el mar, en el campo de Cartagena se pueden sacar dos o tres cosechas de algunos productos, en el resto de España si sacas una de que te fue bien.
Sí, no, si queremos un clima muy especial. Yo, por ejemplo, molo ya de ejemplo particular, he plantado melones en agosto y voy a tener una producción perfecta en octubre. Al final, o sea, es que no hay ningún problema aquí en ese tipo de aspecto. Sí, pero eso en otros sitios no se puede hacer.
No, escucha, no hace falta irse al norte. Eso lo hago yo aquí en Murcia y a mí ya no me llegan, me quedan pepino, o sea, no llegan a madurar, ¿no? Claro. Eso lo he comprobado y vamos, todo lo que pueda sembrar en agosto hacia aquí, vamos, sí crecen, se desarrollan, pero jamás llegan a adquirir el dulzor que tiene el melón, ¿no? Y eso es quizá lo bueno que tiene y yo creo que, no soy experto en el tema, está claro, pero yo creo que la balanza, desde mi punto de vista, se va a ir ahí. Hay mucho dinero y, sobre todo, mucho trabajo para la población. Y yo creo que eso lo tienen que valorar, ¿no? Es una pena, pero sí. Bueno, ya sé.
Sí, pero aquí hay mucho, o sea, en el campo de Cartagena hay mucho latifundio. O sea, hay muy pocas empresas que controlan mucha cantidad de terreno, entonces, claro. Contra eso es muy complicado pelear.
Bueno, aquí nos vamos a meter en las camisas de once varas, pero bueno, de todas maneras uno puede tener su opinión y más experta que tú eres ingeniero agrónomo, está bien. Desde luego, seguramente será un problema multifactorial, no solamente será la agricultura, ni tampoco será el empleo, sino que habrá muchísimos otros factores que muchas veces digamos que no se conocen, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, sí. Normalmente esto es una opinión sesgada de un efecto importante, ¿no? Es una pena, es cierto, pero bueno, espero que aquí con el COVID, que ha bajado el estrés que normalmente se le suele meter al Mar Menor con todo el turismo y tal, pues yo creo que igual le ayuda un poco a regenerarse y mejorar un poco la situación que tiene.
Sí, yo creo que también, a ver si esa suerte sucede.
Bueno, pues cambiamos por ahí y has hablado que efectivamente el campo debe adaptarse, sobre todo la aplicación de nuevas tecnologías. Yo creo que a lo mejor, obviamente, es un chiste o una, digamos, algo jocoso, pero cuando vemos, por ejemplo, el anuncio de Campo Frío, que sale un agricultor con su boina wifi, que le da y le... Digamos que hay quizá este el futuro, ¿no? Es decir, obviamente en la wifi no, pero sí que en esa informatización de todo el sector productivo, tanto el agrícola como el ganadero, ¿no?
Sí, porque es que además tenemos una ventaja y es que los costes de toda esta tecnología han bajado mucho. Ahora mismo, gracias a una tecnología que se llama Internet de las Cosas, que básicamente consigue que por un muy poco dinero puedas conseguir sensores, estaciones meteorológicas, tenemos acceso a una gran cantidad de imágenes por satélite, que además son públicas. Es decir, ahora estamos en el momento en que ese cambio se puede hacer y que no es excesivamente caro para el agricultor. Entonces, yo creo que ahora hay que hacerlo. Estoy totalmente convencido, porque hay empresas, por ejemplo, estamos hablando de la era Monsanto y todas estas empresas que llevan 20 años haciendo esto y ahora son las empresas que mayor conocimiento tienen sobre la agricultura del mundo. Llevamos 20 años de retraso y yo creo que ahora tenemos que aprovechar, dar el salto tecnológico. Ahora que es el momento, porque si nos esperamos es que vamos a llegar tarde.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Fíjate, por cuestiones colaterales, ¿no? Cuando estaba preparando la entrevista, uno de mis hijos está estudiando ingeniería aeronáutica. Bueno, lo que antes era ingeniería aeronáutica, que ahora es grado en ingeniería aeroespacial. Y están estudiando los drones. Los drones, o sea, la aplicación de los drones, perdón. Y desde los paneles solares, desde la cantidad de clorofila, que si el suelo está húmedo o no está húmedo, etcétera. Vamos, que yo le decía a mi hijo, oye, me parece que dentro de poco vamos a ver muchos drones volar por ahí. Y dice, papá, es que mucha de la tecnología que se va a aplicar en mucha parte va a estar justamente en la facilidad que te da el dron para captar desde otro punto de vista, que desde luego desde el suelo no se ve, pero que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Es decir, tú también estás de acuerdo que de repente vamos a ver por ahí drones fumigando, igual a lo mejor ya los hay, ¿no?
Drones sí, fumigando. Sí, que los hay.
O controlando, ¿cómo se llama? Efectivamente, si hay que dar riego o no, dependiendo del nivel hídrico, porque también tengo entendido que de acuerdo al color de las hojas de las plantas, igual me estoy metiendo en algo.
No, que, sí.
De acuerdo al color que tiene las hojas, digamos, tú sabes si le falta o no riego, ¿no? Es decir, lo ven y dice, oye, que falta agua. Le manda la señal a la bomba y a regar. Así en un plan muy sencillo.
Sí, no, es el índice de crecimiento vegetativo, que además tenemos la suerte de que la Unión Europea, a través de sus satélites, ofrecen imágenes en tiempo real para poder verlo a nivel de parcela. O sea, puedes conectarte a su sistema y ver cómo está tu parcela, ver las diferentes grados de verde y amarillo y ir viendo cómo funciona o sea, la necesidad de agua que tiene tus plantas y en base a eso tomas decisiones, que al final todo el tema se trata de eso, tener datos para poder tomar decisiones, cuándo aportar agua, cuándo hay que fumigar, cuándo hay que hacer, todo eso hay que hacerlo a partir de ahora, porque yo creo que tradicionalmente se ha hecho, pues, por ejemplo, la vendimia se ha hecho siempre en el mes de septiembre, en la segunda semana, porque tradicionalmente siempre se ha hecho así. Pero a lo mejor los datos nos dicen que hay que adelantarle una semana o dos semanas, no sé. Yo creo que hay que ser más, ahí es donde puede estar el cambio, ¿no? E intentar utilizar la tecnología para cambiar la agricultura desde ese punto de vista.
Fíjate, estamos poniendo un poco las bases, me da la ligera sospecha de tu aplicación, ¿no? De lo que tú has desarrollado. Pero, es decir, sí, ahora mismo tenemos aplicaciones, vamos, entras al de Android o al de Apple y tienes aplicaciones hasta de lo más insospechado que a lo mejor ni a ti, vamos, no se te hubiera ocurrido, ¿cómo se llama? Que existía, ¿no? Sí. Pero, muy bien, hay un equipo muy grande de desarrolladores de todo tipo, emprendedores como eres tú e investigadores, pero llegamos al campo y entonces, ¿qué pasa? Es decir, ¿el agricultor promedio español es receptivo a ese tipo de cuestiones o necesitamos, como también le ha pasado a la industria, un relevo generacional o una incorporación de todos los que os habéis formado, como es tu caso, para retomar el sistema ¿cómo se llama? De la agricultura.
Vale. Durante la tesis he hecho una encuesta, bueno, se ha hecho una encuesta bastante generalizada por la Comunidad Valenciana, en la que se han entrevistado a agricultores, a técnicos, ¿no?, de cooperativas y figuras de calidad diferenciada, y a directivos. Y se le ha preguntado este tipo de cosas. ¿Está usted dispuesto a que en su empresa se utilice nuevas tecnologías, utilice nuevas tecnologías? Y la verdad es que al final, entre los grupos de técnicos, toda la parte de ingenieros e inspectores de calidad y todo ese tipo de gente, y los directivos sí que eran muy propensos hacia la tecnología. En el tema de los agricultores ya la cosa bajó. Pero yo creo que es debido a eso, a un tema generacional. Es necesario que haya un cambio generacional en el campo y se le pasen las nuevas tecnologías. Pero tampoco la aceptación del agricultor tradicional tampoco estaba muy lejos de abrazar las nuevas tecnologías. Simplemente había desconocimiento. Yo creo que se trata más bien de explicar el funcionamiento y cómo puede mejorar sus producciones el uso de estas tecnologías.
Fíjate, yo en eso estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que quizá unos años atrás igual fueran mucho más reacios a lo que a lo mejor puedan ser ahora, por una sencilla razón. Yo creo que es un punto de vista muy especial, muy particular. Los móviles, sobre todo los que tenemos ahora, que prácticamente te hacen de todo, yo creo que han acercado a muchísima gente que de normal no lo tendría, a la tecnología. Eso de, para mucha gente mayor, de, por ejemplo, sí, poder estar hablando como estamos nosotros con sus nietos y todo lo demás, hace que se interesen por esa nueva tecnología. Entonces, yo creo que la brecha tecnológica que había hace unos años en las cuales, vamos, yo aún recuerdo a mis abuelos cuando les pusieron el teléfono y, vamos, estaban como diciendo, me ha llegado aquí la lotería, que podían hablar y cosas de esas que les llevaban, obviamente, hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero ahora, sí, realmente, tú ves abuelos manejando los móviles que da gusto. Entonces, claro, yo creo que poco a poco se van, pero si necesitamos un relevo generacional, pero la gente se va porque el campo no es atractivo, aquí tenemos algo que también creo que no cuadra, ¿no?
Sí, pero es que no hay otra solución. el campo tiene que adaptarse sí o sí a las nuevas tecnologías. Y si no hay gente, pues tendremos que buscar otra solución, no lo sé.
La verdad es que ahí no... Yo lo veo complicado porque efectivamente luego hay determinadas decisiones ministeriales que los agricultores se ponen las manos a la cabeza como diciendo, pero si estos no tienen ni idea del campo, pero bajo ningún concepto, ¿no? Y ahí vamos a tranca y barrancas, ¿no?
Sí.
Bueno. Fíjate, ¿tú crees que para tratar de acercar un poco a la gente a lo que es el campo, ¿tú crees que en las escuelas debería de darse todavía mucho más hincapié sobre lo que es el campo y la agricultura? Vamos, hay muchos urbanitas, niños, que vamos, que se creen que los pollos crecen en el supermercado. O sea, que no son seres vivos, o que las, vamos, que los llevas al campo y puedes estar en un cultivo de patatas y no saben siquiera que las patatas están en el suelo, ¿no? Que se creen que en Mercadona, perdonando por la marca comercial, pero que ahí nacen espontáneamente, ¿no?
Sí. Pues, en mi caso, cuando yo iba al colegio, aquí en esta zona de Mamenós sí fue una experiencia piloto, y fue la de dejar de lado los libros de ciencias naturales y hacer un libro sobre Mar Menor, donde estudiábamos solamente, o sea, todos los aspectos que había que estudiar de ciencias naturales en general, aplicados al Mar Menor. Y veíamos la fauna, la biología, el ecosistema de aquí, y además hacíamos continuas salidas al campo a ver todo eso que estábamos estudiando en clase. Yo creo que este tipo de cosas es la única solución para poder acercar la agricultura, el medio ambiente a los niños. Supongo que hay que cambiar un poco el sistema educativo en ese aspecto. Y hay que fomentar experiencias como esta.
Yo estoy de acuerdo contigo, porque efectivamente es un poco triste que, vamos, que no han visto una... Aunque la hayan visto en televisión o como la mayoría de los niños la han visto en las películas de Disney y poco más. Es decir, salvo el perro y el gato o algún pájaro, el resto de animales los ven en el zoo o en la tele o directamente humanizados en las películas de Disney, ¿no? Que fíjate, tiene curiosidad porque luego muchas de la gente... Sobre todo estos niños no consumen productos de origen animal, porque claro, ¿cómo se van a comer a Tambor? ¿O cómo se van a comer al Chicken Little? ¿O cómo se van a comer a un animal que se supone que es muy amigable, muy cariñoso, y que tú lo has visto en esa película o en cualquier serie de dibujos animados, ¿no?
Sí. Yo estoy convencido de que lo que se necesita es un cambio en la forma en que se educa a los niños. Tienen que acercarse un poquito más a la naturaleza, a conocer las cosas que se explican en clase y verlas por ellos mismos.
Bueno, exactamente. Aquí hay cosas por ahí que bueno, yo discrepo en cuanto... Está claro que hemos tenido una educación completamente distinta de la que, por ejemplo, y además a mí por edad, muchísimo más, pero que con lo que realmente se está llevando ahora y realmente desde mi punto de vista creo que los están alejando de lo que realmente nos va a mantener, que es el campo, ¿no? La agricultura y la ganadería. Y creo que la pandemia de cierta forma les ha ayudado a más o menos situarlo, porque hemos podido comer gracias al esfuerzo del agricultor y del ganadero que seguía en sus plantaciones a pesar del confinamiento y todo lo demás. Y creo que como sociedad somos muy ingratos en ese aspecto, porque no hemos tenido ningún problema de ir al supermercado y prácticamente, salvo cuestiones puntuales, hemos podido comer de todo. Pero si un agricultor y un ganadero no les sacaba la leche... O no sembraba o recolectaba, creo que me parece que lo hubiéramos pasado muchísimo peor de lo que ya lo pasamos. Y sin embargo, somos una, desde mi punto de vista, una sociedad que olvida rápidamente que gracias a ellos hemos podido comer sin ningún tipo de problema durante toda la primera pandemia. Esperemos a ver que la segunda no nos vaya todavía peor, ¿no? Porque sí, además, justo ahora ya se están cerrando, ¿cómo se llama?, pueblos completos. Por ejemplo, ahora Jumilla, que ya está confinada, y justo ahora que le viene la vendimia, que tú mismo lo decías, ¿no? Y claro, sí. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a perder toda la producción? Creo que vamos a tener una cosa bastante complicada ahí, ¿no?
Claro, si es que estamos en pleno mes de vendimia y al final hay que coger la uva. Y cuando se apuesten, ¿qué se hace? Si se prima la seguridad o se prima la economía, va a primar la economía, obviamente. Y vamos a tener un problema a final de año complicado.
Yo creo que, según creo. Sí, yo creo que sin ser catastrofistas, creo que ahora mismo estamos en una situación bastante complicada en todos los aspectos, ¿eh? No solo el educativo, en el laboral. Y bueno, pues si no nos ponemos las pilas, pues creo que sí, vamos a tener un invierno un poco complicado para todos, ¿no?
Es que yo creo que todas las soluciones que intentamos buscar son todas malas.
Sí, hay veces que no sé, igual vamos, yo escucho algunas veces y digo, madre mía, lo que estoy escuchando. Pero bueno, no venimos aquí a hablar de cuestiones políticas, por eso ya cada uno en su casa se lo hace y luego vote a quien realmente haya creído que le ha ayudado o no le ha dejado de ayudar, ¿no? Bueno, te planteas esto y te vas a la administración, ¿vale? ¿Por qué la Generalitat Valenciana?
Pues porque fue la que nos ofreció en primer lugar, bueno, no fue la Generalitat Valenciana, fue la denominación de origen de vinos de Valencia, que quería poner a prueba la aplicación aquella que desarrollamos en el trabajo fin de grado y mejorarla, ampliarla. Y en un principio fue con ellos. Lo que pasa que luego llegó un momento en que, no sé si os imagino que sería cosa de David, hizo llegar el trabajo que estábamos haciendo a gente en la consellería y al final, pues seguramente decidieron que eso que estábamos haciendo había que hacerlo para todas las denominaciones de origen. Y así fue cuando empezó el proyecto ya serio de desarrollar una aplicación para todos los cultivos. Y ahí fue cuando empezó ya la parte complicada.
Pues sí, porque una de las cosas que tiene la comunidad valenciana es de que prácticamente en cuestiones de denominación de origen o indicación geográfica protegida, pues tiene de todo, ¿no? Sí. Tomates, cactis, nísperos, chufa,
cachofa, sí. La ciruela de la montaña de Alicante, sí, he ido a hablar con todos.
Eso quiere decir que has hecho un trabajazo monumental.
Bueno, también David, aquí
bueno, sí,
nos hemos repartido el trabajo, sobre
bueno,
todo David.
Pero, ¿cómo se llama? Hay labor del académico, el director, pero también el que luego el maestro que tiene que traducir lo que te están diciendo, ese eres tú. Con lo cual, tampoco no te quites mérito, ¿eh? No, lo quito a David, desde luego, pero tú también habrá cosas que no te ha podido ayudar.
No, claro, sí, toda la parte de desarrollo del software, ahí no me voy a ayudar, pero toda la parte de tratar con la administración y toda la parte de gestionar las denominaciones de origen, eso lo ha hecho David y la verdad es que lo ha hecho bastante bien.
Muy bien, conociéndole, vamos, segurísimo. Vamos, eso es segurísimo. Pero bueno, yo creo que esa es una cuestión importante. Fíjate, llevamos un buen rato aquí en la entrevista, se me ha volado el tiempo, Pero vamos a dejar, si tú me permites, y volvemos a entrevistarte otro día, que no sea muy lejos, y nos vas desgranando poco a poco, porque hasta ahora hemos ido dando una pincelada de lo que has hecho, pero vamos a entrar sí. en profundidad con lo que tú has hecho. Si aceptas otra invitación, pues
sí, sí.
volvemos a unirnos. Porque, vamos, era para empezar a las 9:30, son las 10:30 y se supone que la entrevista de radio son de 30 minutos. Pero vamos, cuando uno está a gusto y todo lo demás, el tiempo vuela. Y bueno, yo creo que eso es lo mejor para dar de eso. Que no sea, que sea una charla coloquial de amigos y que la gente también se entere de una forma no tan académica. De lo que tú sí. vas haciendo, ¿no? Porque tenemos, ahora por los que yo estoy viendo, tenemos desde reputados chefs, hay un saludo a Alex, luego tenemos médicos, tenemos microbiólogos, con lo cual, vamos, tienes un público variado, Damián.
Ah, pues un saludo para todos.
¿Mm? Aunque no te creas que nos están oyendo, pues ya nos están oyendo, ¿vale? Así que, pues nada, otra cosa que es también importante es agradecerte, obviamente a ti, que hayas aceptado en un domingo a esta bueno. hora, ¿eh? Pero bueno, hay veces que justo son las mejores horas.
Sí, pero a esta altura, como estoy en la tesis, ya no existen ni lunes, ni domingos, ni
bueno, eso ni nada. Es normal. Eso es lo que se llama el síndrome del doctorando, ¿eh? Que parece que nunca sales, pero al final sales. Poquito a poco va saliendo. Pero bueno, sí que es... y sobre todo también a la radio, porque sin la gente, la maravillosa gente que tenemos en la universidad, en la radio universitaria, en Radio UMH... Esta entrevista que podríamos estarla haciendo coloquial entre tú y yo, pero sin que, como dicen, nadie se enterara, va a poder ser subida a los programas de radio de la universidad. Así que desde aquí, muchísimos saludos, porque están ahí pendientes de lo que estamos haciendo nosotros ahora, a Sonia y a Borja, que sin ellos... esto hoy no hubiera podido ser posible. Así que desde aquí, muchas gracias a ellos en la radio UMH. Trabajar un domingo a esta hora de la noche. Y luego dicen que los funcionarios no pegamos golpe, para que luego digan que a esta hora trabajando, ¿qué quiere que te diga? Así que, Damián, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer estar charlando contigo. Está casi una hora que hemos estado. Y reitero sí. mi agradecimiento al personal de la UMH y a todos los que nos están escuchando en este programa. Muchas gracias también y hasta la próxima en la que ya te has comprometido a volver a participar.
Nada, muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad y estaré encantado de volver a hablar sobre mi tesis cuando vosotros queráis.
Muchas gracias a todos y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.